Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Romanos capítulo 2. Leeremos del 1 al 4, después leeremos el versículo 11 porque es una lectura muy larga. Y después del 28 al 30. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? El versículo 11: no hay acepción de personas para con Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, es una lectura que conocemos, ¿verdad?, de Romanos. Y aquí el apóstol Pablo está dirigiéndose directamente, en este caso, a los judíos. Pero bueno, también a nosotros, ¿verdad? Pero en este caso era concreto hacia ellos. ¿Por qué? Porque ellos creían que eran un pueblo privilegiado. Un pueblo donde Dios siempre iba a ser su protector, y lo era, evidentemente. Ellos creían que Dios era el juez de los paganos, por tanto, al decir que era el juez de los paganos, lo que está diciendo que iba a condenar a los paganos, ¿no? Y ellos entendían que era el protector de los judíos, por tanto, tenían una preferencia delante de Dios. ¿Por qué creían eso? Bueno, pues cuestión de raza, descendientes de Abraham. También llevaban una señal en su cuerpo, la circuncisión, y esto les hacía sentir diferentes. Pero Pablo aquí les dice que no es así, ¿verdad? En el capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 18 al 32, habla de una serie de hombres que son todo lo contrario, que son hombres pecadores, hombres que se apartan de la verdad, todo tipo de inmoralidad, están relatados en ese versículo, y está diciendo a los judíos, que ellos creían que eran especiales, que ellos que juzgaban, en este caso, a estos hombres que eran indignos, si ellos hacían lo mismo, se estaban juzgando a sí mismos. Algo que realmente les tocaba, ¿verdad?, pero que tiene todo el sentido, ¿verdad? Creo que es algo importante lo que la palabra nos dice en cuanto al juicio. Yo cuando leía lo que Pablo está diciendo, pensaba, bueno, ¿qué es lo que está condenando Pablo? Pablo condena el juicio hecho desde la hipocresía, porque ellos hacían las cosas que no debían de hacer, ¿no? Y cuando lo veía que otros lo hacían, pues lo condenaban. Y ellos no tenían conciencia de que estaban haciendo lo mismo. Pero es curioso, es lo que Jesús condena también. Cuando leemos el Evangelio, continuamente vemos que Jesús condena la hipocresía. Y la hipocresía se da, yo diría que en todos, ¿no? Y es un toque de atención que nos da la palabra. Incluso en su discípulo, que la enseñanza era directa de Jesús, como en el caso de Judas, vemos cómo la hipocresía también estaba presente en este hombre, sobre todo, por coger un ejemplo, cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén, pasaba por Betania y entró en casa de sus buenos amigos, María, Marta y Lázaro. María se sentó a los pies de Jesús. Bueno, María sale 3 veces en el Evangelio y en 2 ocasiones está sentada a los pies de Jesús. Y en la primera ocasión dice que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando atentamente las palabras de Jesús. Su hermana Marta estaba un poco enfadada porque habían invitados, entre ellos Jesús, tenía que preparar la comida y parece que bueno, ella entendía que María se estaba escaqueando, ¿no? Y esto le molestaba. Así que llega un momento que vemos esa confianza que Marta tiene con Jesús, diciéndole, oye, ¿no te da cosa de que yo tenga que hacer todo el trabajo mientras mi hermana está sentada a tus pies? A lo que Jesús le contesta aquellas palabras, ¿no?, de que Marta, Marta, muy afanada y preocupada estás por muchas cosas, y María ha escogido la mejor parte. La mejor parte no es que no trabajara, ¿eh? La mejor parte es que no quería perderse una palabra de Jesús. Y eso también tiene algo que decirnos a nosotros en nuestra forma de vida. A veces también estamos afanados y atareados por muchísimas cosas, ¿verdad? No tenemos tiempo para dedicar a la lectura y a la meditación de la palabra y nos perdemos lo mejor. Es algo que tenemos que tener presente. Pero en este caso que estoy hablando, en el ejemplo que quería comentar acerca de la hipocresía, era el momento en que Jesús iba camino de Jerusalén y le quedaban ya pues 6 días para ir a la cruz, para morir. Y vemos también esa escena de que María está sentada a los pies de Jesús. En esta ocasión está sentada para escuchar a Jesús. En ese momento desea darle lo que tiene de más valor a Jesús. ¿Y qué es lo que tenía de más valor? Tenía que un frasco de alabastro de un perfume carísimo, 300 denarios. Para que nos hagamos una idea, 300 denarios era el jornal de un obrero durante todo un año. O sea, que era algo que tenía mucho valor. Así que María quería darle eso a Jesús, abre el frasco y lo derrama sobre los pies de Jesús. La casa dice que se llenó de un olor fragante. Y aquí vemos la hipocresía de Judas vestida de espiritualidad, ¿no? Diciendo, ese frasco se tenía que haber vendido y dado a los pobres. Qué bonito, ¿verdad? Qué hombre tan espiritual. Luego seguimos leyendo que Judas decía eso porque él cogía dinero de la bolsa. Había intención. Y aquí es la hipocresía. La hipocresía, cada uno conoce la suya, ¿verdad? Cada uno sabe si es hipócrita o no es. Y Dios también lo sabe. Y lo que nos amonesta la palabra de Dios es a no vivir en hipocresía, sino a vivir en la verdad. Jesús decía que en muchas situaciones denuncia esa hipocresía con los escribas y los fariseos. Les dice aquellas palabras, ¿no? De que ellos venían de la cátedra de Moisés y que ponían cargas sobre los hombros de los hombres. No ponían, ataban cargas sobre los hombros de los hombres que ellos no intentaban moverlas ni con un dedo, ¿verdad? Esa era la hipocresía, porque después ellos querían ser vistos de los demás como hombres piadosos, como hombres de Dios, y leemos que hacían largas oraciones para tener la admiración del pueblo. Pero era pura hipocresía, ¿verdad? Porque no vivían obedeciendo a la palabra que ellos mismos enseñaban. Hay un caso de hipocresía que a mí siempre me ha llamado la atención, que el Señor lo dice claramente. Son cuando se van los fariseos junto con los herodianos. Es muy curioso porque fariseos y herodianos no se llevaban bien entre sí, pero en este caso se unen para ir a buscar un fallo en Jesús para poder acusarle. Y se dirigen a Jesús de esta manera: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los demás. ¿Qué palabras tan preciosas le dicen los herodianos y los fariseos? Parece que realmente sean seguidores de Jesús. Le están diciendo, tú eres un hombre auténtico, en ti no hay hipocresía. Pero a continuación viene la pregunta trampa, ¿verdad? Ahora parece que él está en un buen ambiente, un ambiente de amigos, y puede estar relajado, y le hablan acerca del tributo. ¿Es lícito dar tributo al César? Ahí era una pregunta que difícilmente el Señor se podía salir. Dijera lo que dijera, tendría motivos para acusarle. Pero vemos que Jesús pidió la moneda y dijo qué cara había en la moneda, ¿no? Y la de César, y contestó, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, y les llamó hipócritas, porque había una hipocresía grande, ¿no? Presentaban como admiradores, como seguidores, para después buscar una trampa. La hipocresía que hay en nuestro corazón la conocemos nosotros y la conoce el Señor. Y quitemos toda hipocresía de nuestra vida. Leía un comentario que me gustó en cuanto a los juicios que hacemos, que no tienen que tener en absoluto hipocresía, sino que tienen que ser conforme a la verdad. Y era un cuento que eran un padre que tenía 4 hijos y quería enseñarles la forma de hacer un juicio de la manera correcta, ¿no? Que no juzgaran de una manera rápida. Y había un árbol que estaba lejos de casa y envía a cada uno de sus hijos en una estación diferente. A unos lo envían en invierno, a otro hijo lo envía en primavera, a otro en verano y a otro en otoño. Y la idea es que vieran aquel árbol y que después de verlo se sentaran en la mesa y comentaran qué es lo que habían visto. Y así lo hacen. El hijo que va en invierno, cuando da su comentario, hace su juicio sobre el árbol, dice, realmente es un árbol feo, una madera retorcida, eso solamente sirve para leña. El que va en primavera, dice, hombre, no es tan así, ¿eh? Porque yo vi brotes verdes y parece que allí había vida. Un juicio diferente, ¿no? El que va en verano dice, no, es la cosa más bonita que he visto, un árbol lleno de flores, un olor tan agradable en el aire, era precioso, ¿no? Y el que va en otoño dice, más que eso, era un árbol que tenía un fruto dulce, suave, y el tono de las hojas entre marrón y verde era algo precioso. Vemos lo terrible que son hacer juicios rápidos. Siempre hay que tomar nuestro tiempo. Y nos damos cuenta de lo limitados que estamos al hacer juicios sobre los demás. Pero la palabra de Dios nos enseña, yo creo que de una manera brillante, la forma en la que debemos de juzgar. Dice en Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Primero necesitamos sacar la vida de nuestro ojo, ¿verdad?, para juzgar. Creo que es clara la palabra, tal como nos lo dice. Primero tenemos que evaluarnos y corregirnos antes de juzgar. Y después podremos juzgar a otro. Necesitamos trabajar en nosotros mismos para después ayudar a los demás. En medio de todo esto, tenemos que hacerlo con un espíritu de amor. Pienso que la palabra habla con claridad en cuanto a cómo debemos de juzgar. No es que no tengamos que juzgar, porque a veces tenemos que juzgar, pero de una manera, digamos, tal como lo hemos leído, con amor, ¿verdad? Porque es con el deseo de bendecir y de ayudar, nunca de condenar, que es el juicio que hacían los fariseos y los saduceos. No ese es el juicio que acepta la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que con la medida que medís, seréis medidos. ¡Wow! Hay que pensárselo, hermanos. Pero pensaba en este tema y pensaba, pero es que es literal. Tenemos un ejemplo en la palabra que literalmente es así. Con la medida en que juzgamos, seréis juzgados. Es una realidad. Y pensaba en el rey David, aquella triste historia con Betsabé y Urías, aquel doble pecado de David, de adulterio y asesinato. David en esa historia, en esa terrible historia, no hizo el autoexamen. No se puso delante de Dios, sino que quiso pasar página. Y él como rey era juez, tenía que juzgar. Me gusta como dice la palabra, Dios envió a Natán. No fue una casualidad, Dios envió a Natán a hablar con David. Y Natán le explica una parábola. Y David piensa que es algo que está ocurriendo en el reino. Es que Dios lo prepara todo muy bien, ¿verdad? Y cuando le explica la parábola, le dice que un hombre que tenía muchas propiedades, mucha hacienda, tenía vacas, tenía ovejas, tenía propiedades y no le faltaba de nada. Y había un pobre hombre que solamente tenía una oveja, pero tal como lo relata el pasaje bíblico, era como un animal de compañía, le daba de comer en la mano, la quería como una hija. Y este hombre rico recibe una visita y cuando recibe esa visita coge la oveja de este pobre hombre y la prepara para la comida, ¿no? Cuando David escuchó eso, dice que se llenó de ira, ¿no? Y que dijo, ese hombre merece la muerte. Es muy curioso, ¿no? Porque Natán estaba hablando de lo que David había hecho. Y ahora viene lo duro para David. Ese hombre eres tú. Con la medida en que juzgamos, seremos juzgados. Cuidado cómo lo hacemos. ¿Cómo debemos de juzgar? Yo creo que es algo que la palabra de Dios también nos lo dice. Siempre teniendo misericordia. Siempre haciendo un autoexamen de conciencia. Es la manera en la que podemos juzgar. Primero mirarnos a nosotros mismos. Y lo encontramos con otro ejemplo en la palabra de Dios, muy claro, cuando llevan a aquella mujer cogida en el mismo acto de adulterio a Jesús. Y le dicen aquellas palabras, ¿no? La ley, querían coger en una trampa, como siempre, ¿no? La ley dice que a estas mujeres deben morir apedreadas. ¿Y tú qué dices? Dice que Jesús se inclinó en tierra y empezó a escribir. Hay muchas opiniones de lo que escribía. Yo voy a decir que escribía los mandamientos, que es el espejo en el que nos miramos. Y cuando vio lo que estaba escrito, lo que decían los mandamientos, dicen que de el mayor al menor todos se marcharon y nadie la condenó. Yo creo que nos habla acerca de cómo tenemos que juzgar. Solamente lo podemos hacer cuando hacemos un autoexamen en nuestras vidas. Cuando realmente vemos lo que somos, porque cuando vemos lo que somos, seremos mucho más misericordiosos, no lo dudéis. Y nos veremos a veces reflejados en los otros. Y esto creo que nos ocurre a todos. Solamente quería terminar con un punto, ¿no? El tema del autoexamen, ¿no? Porque estoy comentando que nos tenemos que autoexaminar, pero ¿cómo lo hacemos esto? Yo creo que hay un autoexamen que yo he hecho muchas veces que no sirve de nada, que es puro ego. Y creo que esto es algo que puede ocurrir a vosotros también, ¿no? Cuando yo me autoexamino y me comparo con los demás, pues me acostumbro a poner una nota, ¿verdad? Porque piensas, no soy tan malo, ¿verdad? Y yo creo que ese es el motivo, porque encontramos a mucha gente que nos dice aquello de yo soy bueno. ¿Cuánta gente dice que yo soy bueno? La mayoría, hasta los malos dicen que son buenos, ¿no? Porque se comparan con otros más malos. Entonces, en ese autoexamen que se hace, todo el mundo se acostumbra a poner una buena nota. ¿Y de qué ha servido ese autoexamen? No ha servido de nada. Para quedarse como están, por decirlo así. Hay otros que se autoexaminan y son intransigentes consigo mismos. Y entonces empiezan a sentir que se sienten culpables, que no pueden salir de esa situación, que no tienen poder para cambiar los hábitos y se van hundiendo, hundiendo y hundiendo. ¿Para qué sirve ese autoexamen? Para poco, ¿verdad? Porque necesitamos poder. Necesitamos el poder de Dios para salir de esa situación. Por eso yo pienso que lo más importante es lo que decía un hombre de Dios. Dice que por cada vez que se mira uno a sí mismo, se ha de mirar 10 veces a Cristo. Este es el auténtico autoexamen. Y otro decía, no, cada 11 veces, las 11 mirar a Cristo. Pero no, es bueno mirarnos a nosotros mismos y mirar a Cristo, porque es ahí donde podemos salir. Y para explicarlo solamente terminaré con la fábula del 100 pies y el sapo, que yo creo que ilustra muy bien lo que quiero decir. Es un sapo que le pregunta al 100 pies, para que se haga autoexamen, ¿tú cuando caminas, qué pie apoyas primero? El 100 pies empieza a darle vueltas, ¿no? Y de tanto pesar dice que se quedó inmóvil, paralizado, no sabía cómo continuar con ese pensamiento. Al final, consciente de que esto no le llevaba a nada, pensé, me voy a olvidar y voy a caminar. Pero a partir de ese momento, cada vez que caminaba, pensaba, ¿qué pie muevo primero? Con lo que no podía caminar. Eso ocurre cuando nuestro autoexamen está hecho desde el ego. La lección que nos da esta fábula del 100 pies y el sapo es que el 100 pies vio que a lo lejos entraba la luz del sol en el bosque y, contento y alegre porque veía la luz del sol, empezó a caminar. En este sentido quiero decir de que cuando nuestro autoexamen lo hacemos en la presencia de Dios, ahí tenemos toda la fortaleza para salir del lugar de donde estamos y para ir al lugar donde el Señor quiere llevarnos, mirándolo a Él, no mirándonos a nosotros mismos. Dejémonos de autoexaminarnos desde el ego para hacerlo en la presencia de Dios. Si ponemos los ojos en Jesús y vivimos en ese autoexamen, nuestro juicio será de misericordia. Nuestro juicio será de amor. ¿Y sabes quién recibirá la mayor bendición de esto? Nosotros mismos. El Señor quiere bendecirnos y quiere que seamos de bendición.